Julio Rubio. Estamos contigo hoy, segunda charla después de Mar Romera. Ahora te comento alguna cosita que comentamos con Mar Romera. Tú has escrito libros como El decimocuarto asalto, la infancia golpeada y el parque, ¿no? La infancia entre cartones. Eres activista, ¿no? En tu barrio de Hortaleza, en la asociación vecinal, y bueno, perteneces al proyecto Boxing Club, ¿no? Me estabas contando. Cuéntame un poco qué labor desarrollas con los chavales en el barrio.
Yo soy un vecino de aquí del barrio de Hortaleza, entonces me he criado aquí y lo que hago es un poco interactuar con la vecindad, en este caso con la chavalada, a través de un proyecto que tenemos dentro de una asociación vecinal, ¿no? La asociación vecinal pues se reúne a vecinos y vecinas y hacen cosas por el barrio, ¿no? El boxeo que hacemos es una actividad más dentro de un abanico de actividades, o sea, el dan, cajón flamenco, se reúnen por el tema de los alquileres para parar desahucios, entonces hay mucho movimiento en la asociación vecinal y lo nuestro es la interactuación con la chavalada a través del boxeo y como una excusa para llegar a las necesidades reales que tiene la chavalada o lo que necesitan de nosotros los adultos, ¿no? Y a través del boxeo pues llegamos a otras problemáticas que puede ser la cárcel, la droga, también nos lo llevamos a la montaña o hacer actividades fuera de Madrid. Tenemos un programa de radio dentro de Radio Enlace, se llama Los Señores de mi Barrio. Intentamos dar voz a la chavalada y que tenga voz propia y que se le escuche, ¿no? Y de las familias y a otras personas relacionadas con el tema de chavalería.
¿Hace cuánto tiempo que lo desarrollas?
El programa de radio lleva desde el 2007, 2008 y el tema del boxeo desde el 2008 también. Son 12 años y hemos pasado por gimnasios, por ateneos y al final estamos ahora en un local muy chulo, un espacio vecinal donde hay más de una asociación vecinal y que es muy grande, muy espacioso y nos permite dar bien el boxeo.
¿Estáis allí bien? No sé si he escuchado hace poco alguna noticia sobre que os querían echar de ese sitio.
Sí, ahí nosotros estamos en el poblado de La Uva, donde ahora mismo, bueno, son casas que se construyeron en los años 60 y que eran provisionales, ¿no? Para trasladar a la gente que vivía en las chabolas, trasladarle estas casas provisionalmente, ¿no? Entonces, fíjate, estamos en 2020 y todavía siguen las casas. Y entonces hay procesos de realojo y ahora nos toca a nosotros. Nuestro bloque solo quedamos nosotros y nosotras, ¿no? En el local vecinal, pero todas las viviendas ya las han realojado. Y ahora nos mandan a otro local y nos piden un alquiler de 460 euros al mes, más luz, más gastos. Y pasamos de no pagar nada desde los años, desde 1976 que ha estado este local, ¿no? A pagar todo esto que no podemos asumir porque nosotros no cobramos por las actividades ni tenemos unos fondos que nos permitan pagar este alquiler. Creemos, bueno, estamos seguros de que hay una intención desde la política de derechas de eliminar ya lo poco que queda de los movimientos vecinales y que estos últimos años yo creo que están cogiendo fuerzas y yo creo que hay esa intención de desarticularlo y por eso nos cobran, porque no tiene sentido. La misma Comunidad de Madrid, la AVS, la Agencia de la Vivienda Social, que es la que nos tiene que realojar y es donde estamos ahora y tal. La misma Comunidad de Madrid nos deriva a chavales de medidas judiciales, de centros de menores, el CAD nos envía, servicios sociales nos envía, entonces los mismos que nos están enviando, ¿no? Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, en este caso la Comunidad de Madrid, nos quiere desalojar, entonces no tiene mucho sentido. Estamos haciendo algo por el barrio sin cobrar, sin ser un gasto. Y estamos tratando el tema de las drogas y en vez de pagarnos por ello, ¿no? Que se supone, es al contrario, tendríamos que pagar nosotros por hacer esta labor. Entonces creemos que las organizaciones vecinales y los movimientos vecinales es un peligro para el poder en cuanto que ponen tela de juicio muchas cosas, ¿no? Pues el derecho a la vivienda, el derecho a la infancia, entonces es incómodo para una determinada política. ¿Cómo me enrollo más?
No, perfecto, genial. Justo lo que me comentas es esta labor que hacéis con los chavales. que es un poco el tema que vamos a hablar hoy, pues las figuras de referencia, ¿no? Ser unas figuras de referencia positivas para los chavales que a lo mejor no tienen la oportunidad de tenerlas más a mano, como a lo mejor las hemos podido tener algunos de nosotros. Te quería hacer una pregunta al respecto. Bueno, Mar Romera ya nos diferenciaba figuras de referencia positivas y negativas y ella nos contaba que las figuras de referencia positivas para ella son aquellas que nos influyen en nuestra vida, ya que esas sean positivas o negativas, las positivas son las que realmente nos influyen y las figuras de referencia negativas son aquellas que pasan por nuestra vida sin ejercer ninguna influencia sobre nosotros. No sé si me has entendido esta definición del concepto. Para ti, figuras de referencia positivas que hayas tenido o figuras de referencia negativas a lo largo de tu vida como experiencia propia, y ahora pasamos a lo que te has convertido
es muy curioso que siempre me hacen entrevistas, pero siempre hablo de lo mismo, más o menos, ¿sabes? Pues de los chavales de la calle, del boxeo, y esta entrevista ya voy a hablar de cosas nuevas que porque siempre las otras tengo como el diálogo y siempre suelto lo mismo, pero ahora esta entrevista no sé si va a salir muy bien porque... A ver,
brevemente,
claro, porque ya se toca un tema personal, ¿no? Entonces, bueno, voy a abrirme. Voy a abrirme lo personal. A ver, yo de chaval, las primeras personas de referencia que te influyeron, que me influyeron positivamente, fue justo en el ámbito del boxeo. Primero tú con 14, 15 años te empiezan a meter los mitos de la droga, ¿no? Lo que mola es la droga, no sé qué, la violencia, te vas metiendo en ese mundo porque es lo que ves en el barrio,
era un tipo duro,
los amigos, y de repente como te mola la violencia o tienes mucha frustración, que vas a boxeo y de repente conoces a un entrenador que no se droga, que no fuma, que no bebe casi, que tiene una pedazo moto, y entonces se te viene una figura nueva, ¿no? Y dices, hostia, ya te descoloca, pues este mola y no está en todas estas historias de delincuencia, drogas y tal. Entonces ahí te quedas como pillado y dices, hostia, pues a lo mejor... Y se te queda ahí, ¿no? Y a mí me enganchó mucho eso y tomé eso bueno que tenía esta persona, en este caso este entrenador, que tenía esto bueno, pero tenía otras cosas malas. Yo recuerdo unos entrenamientos que decía, no sé qué, sois homosexuales o qué tal. Entonces, eran comentarios homófobos que yo me quedaba así como que no me gustaban, ¿sabes? No, y eso no lo cogí. Cogí lo bueno y deshice lo malo.
Bueno, es también podríamos decir lo cogiste de alguna manera para lo
claro, esto, José Luis San Pedro decía que la mente era como un nido, ¿no? Tú vas, el pajarito va, coge las ramitas y va haciendo su nido, pues esto, los pensamientos es lo mismo, tú vas y vas cogiendo pensamientos. Yo podría haber hecho lo contrario, haber seguido, digo, va, pues lo que mola son las drogas y este tal, y además es homófobo y como es homófobo a mí y tal, y yo me vuelvo homófobo, o sea, me podría haber influido negativamente. Lo que pasa es que ahí los chavales, las personas también seleccionan lo que también tienen entre criterio, ¿no? Entonces yo tuve ese criterio, podría haber tenido otro. Yo digo esto porque muchas veces lo trato con los críos, ¿no? Yo, el otro día había una chavala que ponía a parir a otra, porque es una no sé cuánto, y les intento hacer ver que el tema de que las personas también son como la caja de bombones, ¿no? Tú abres una caja de bombones y tienes bombones malos que no te gustan y otros que están muy buenos, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, coge lo bueno y lo malo, pues bueno, lo mejoraremos, pero no todo es blanco o negro en las personas, tienen cosas buenas. Entonces, esa fue mi primera influencia así positiva que me hizo un cambio real y que dije, hostia, este tío, además, venías mal y lo notaba, ¿y qué te pasa? Tal, no sé cuánto. Y había un interés que yo no encontraba en la escuela. En la escuela tú llegabas y eras, lo primero que te preguntaban es si habías hecho los deberes, el trabajo y punto, ya está. Y este no le interesaba solo el boxeo, sino que te preguntaba por tu vida, ¿y qué tal estás? ¿Y qué habéis hecho? Y no sé cuánto. Y dices, hostia, Entonces me chocaba mucho, ¿no? Y esto quiero meter que... no sé si me estoy enrollando mucho.
Es fantástico que te enrolles.
Enrique Martínez Reguera decía, no hablaba de figuras de referencia así, ¿no? Él hablaba de ser significativo en la vida del chaval. ¿Y qué explicaba por ser significativo? Él ponía este mismo ejemplo, que él colaboraba con un colegio, con los niños, ¿no? Y después de muchos años, cuando esos niños ya eran adultos, siempre le preguntaban por el profesor Don Julián, no sé cómo se llamaba, ¿no? Entonces todos preguntaban por Don Julián, pero no preguntaban por Doña Margarita o Don Manuel, o él lo explica así, ¿no? Enrique, ¿no? En aquellos años se llamaban Don a los profesores. Y él se pregunta, ¿y por qué todos preguntan por Don Julián? Y él y averiguó, claro, que Don Julián, pues cuando venían los niños, pues oye, les preguntaba por su vida, ¿no? Oye, hoy traes mala cara, ¿qué ha pasado? Hoy has dormido mal, ¿qué tal? No sé cuándo. Entonces se involucraba, iba más allá de los estudios y iba a lo personal. O sea, Don Julián, además de ser profesor de yo qué sé, de lo que fuese, de lengua, de lo tal, era persona y se comportaba como una persona con los chavales. Eso creaba lo de. Entonces, ese profesor fue significativo en la vida de los críos. Tuvo un significado que los otros no tuvieron porque era como abrir un libro de texto. Es conocimiento en bruto, pero no hay una relación personal. Entonces, eso también me pasó a mí en cuanto que un profesor de boxeo se preocupaba por mí, con todo lo que conlleva, pues, ser bruto en el barrio, porque éramos muy brutos, mi profesor era muy bruto, nosotros éramos muy brutos, y de ahí podría salir ciertos comentarios homófobos o ciertas burradas, ¿no? Pero en ese ser burro había una relación. Entonces, a mí me chocaba de chaval que decía, joder, se supone que mis profesores en el instituto, en la escuela, que tienen mucha cultura, que leen mucho, que saben mucho, no me preguntan nada, no me dicen, y este que es
Me
un
ven todos los
burro.
días, además me conocen perfectamente, me ven mi evolución a lo largo de los años, es una cosa que los profesores pueden.
Claro, y este que es más bruto, que es más burro, sin embargo, se comunica conmigo. Entonces, no me cuadraba lo de la cultura del conocimiento y tal, con la relación humana, ¿no? Entonces, no me cuadraba. Y fue el primer desajuste que no entendía. Luego de mayor lo entendí, ¿sabes? Con esta explicación que te he dado. Porque. Entonces, bueno, a lo personal, ¿no? Que me enrollo. Entonces, esa
Bueno.
fue mi primera referencia positiva, sobre todo en el tema de las drogas, que fue muy peligroso para nuestra generación o la chavalada que estábamos en el barrio. Y que yo agarré muy fuerte, y que yo creo que por esa vía no acabé en otros ámbitos de la drogadicción. Y luego, sobre todo, el paso también más grande fue, y que me pasa con muchos chavales, que es cuando se echan novia. Tú ves que hay chavales que están perdidísimos, que van de cabeza, bueno, contra el suelo, ¿no? Y que hay educadores, psicólogos, profesores trabajando con ellos y no hay un avance así. Y de repente se enamoran, se juntan con una novia o con un novio, ¿no? Y cuando la otra pareja, pues está muy equilibrada, empieza a haber una mejoría brutal. O sea, eso lo hemos vivido mucho, lo de que el chaval se, o la chavala se echa pareja, sobre todo los chavales. Entonces a mí me pasó con 19 años, 20, que me eché novia y yo era en esa competición del barrio de tengo que ser un macho alfa, la dureza, tal, no sé cuánto. De repente empiezas a ver que tu novia tiene otra perspectiva, que tú estás enamorado, que tal, y empiezas a ver un cambio radical que lo hubo. No de la noche a la mañana, es un proceso de unos pocos años, pero que empiezas a tener otra perspectiva de las personas, ¿no? De chavales, nosotros teníamos inculcado, y lo aprendes rápido, de que la gente es mala, la gente va a lo suyo, si alguien te sonríe o se acerca a ti es porque tiene un interés, todo eso lo interiorizas de una forma brutal, ¿no? Y cala. Y es un estar a la defensiva contra el mundo, y todo el mundo es malo, y todo eso te va destrozando por dentro psicológicamente, ¿no? Entonces, cuando te enamoras, te echas una pareja estable y tal, y empiezas a ver otra perspectiva, es como, uff, un alivio, de joder, la gente no, tal vez no sean todos malos, tal vez no quieran atacarme, tal vez no quieran, porque te sientes muy vulnerable. Cuanto más vulnerable me sentía, más duro era por fuera, ¿no? O sea, cuanto más
Exacto.
frágil por dentro, más duro por fuera, ¿no? Entonces esa capa me la cortó la novia que me eché con 20 años y me abrió a otra perspectiva del ser humano, de la relación. Entonces,
Es
eso
una
fueron, yo creo,
figura de
muy
referencia, para mí es
mis
una figura de
referencias
referencia.
del lo. Sí, ¿verdad?
Las figuras de referencia a parejas, en este caso, a mí son personalmente también las que me han marcado en mi vida y entiendo perfectamente que estas figuras de referencia, en este caso novias o parejas, pues conlleven ese poder, ¿no? En uno de, pues, de ablandar o de, bueno, o de hacer aflorar sentimientos que a lo mejor estaban más, más dentro, ¿no? Por una cuestión de, no sé, de defensa de uno, ¿no? De lo que el mundo nos ha demostrado que es y de lo que luego realmente nos damos cuenta que no es.
Eso es mi figura de referencia en cuanto a lo personal como, como persona. Luego, como educador o tal, tengo
Claro, ligando esto con la labor que luego has desempeñado tú, me imagino que todo esto que cuentas pues habrá convertido en la figura de Julio Rubio, educador que es hoy en día, para hacer lo que haces, que es un poco llevar, intentar ser una figura de referencia, ¿no? Entiendo que intentáis serlo desde la asociación, desde el grupo vecinal, hacia estos chavales. ¿De qué manera lo intentáis hacer? ¿De qué manera crees que bueno, que es la mejor vía para la gente que nos escucha, para trabajar con chavales?
Mira, yo, volviendo a lo de mis figuras de referencia, ahora en el ámbito educativo, a mí me pasó, recuerdo un campamento que, de los primeros que yo empezaba, ¿no? En el 2005 o por ahí. Y era, fue un campamento súper conflictivo. Todos los días había miles de conflictos. Entonces, un conflicto de un chaval, de una Fanta. Entonces, un educador le dijo que le devolviese la Fanta, el otro que no, que hijo puta, que no sé qué. Entonces, el chaval se abalanzó y quería pegar al educador. Entonces, claro, yo agarré al chaval y tal. Y claro, son como de esas cosas que si yo estoy ahora en esa situación, no hubiese hecho eso, ¿no? Pero entonces, la agarras, tal, no sé cuánto. Entonces, bueno, se lió una tremenda, ¿no? Entonces, el chaval se cabreó muchísimo conmigo, tal. Y fue muy, 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 muy conflictivo aquel campamento. Y recuerdo que vino un educador, no era educador, era un hombre del barrio que trabajaba, que participaba en la asociación y que el fin de semana pues tenía libre porque curraba y fue a ver a los chavales al campamento. Y yo recuerdo que llegó esta persona adulta ya. Que era, no sé si era mecánico, era, no era ni psicólogo, ni educador, ni nada, ¿no? Y entonces yo vi que los chavales, claro, este chaval, esta persona me dio entre el chaval y conmigo, ¿no? Y nos volvimos a unir, el chaval y yo, fue una mediación, y yo me quedé sorprendidísimo de cómo reaccionaba el chaval a esta persona, ¿no? Entonces, ya la primera lección fue que tú no, claro, tú llegas a un campamento y te ponen, tú eres el educador, tú eres el monitor, y dices, yo ahora voy a ejercer una autoridad sobre chavales que no conozco, que llego nuevo, que entonces yo veía que este hombre que llevaba muchos años con los chavales, que les conocía, que había una relación, y ahí ya se podía interactuar de forma sana, ¿sabes? En los conflictos, en todo, pero hasta ahí había llegado. En ese hacerse la relación. Entonces ya ahí, a partir de ahí ya vi eso y dije, aquí no se puede entrar con la chavalada, o sea tiene que crecer la relación y tiene que formarse y tiene que haber esa, que es cuando el chaval va a respetar. Y ese fue mi primer monitor de referencia, que ni era educador ni psicólogo y tal, y ahí yo vi muchas cosas de él, que hablaba el mismo lenguaje de los chavales, cómo se relacionaba, cómo, y que tienes que partir de ahí, no puedes partir desde arriba con otra perspectiva. Entonces, eso, ahí cogí mi esta referencia. Yo creo que es súper importante, los chavales, ahí como en el sistema educativo de que todo se aprende por charlas, ¿no? Voy y doy una charla y explico. Entonces, en el tema de valores, pues es importante, tienes que ser bueno, tienes que ser. Entonces, al final, si quieres que el chaval sea de una, ¿no? Que sea de una determinada forma, si quieres transmitir unos valores, no puedes estar dando charlas, tienes que tener tú esos valores y ser el ejemplo de lo que quieres transmitir. En caso de. Y que luego el chaval cogerá o no cogerá, pero tú tienes que ser. Y para ser esto, tienes que estar en el tiempo, no puedes llegar, como te decían en el campamento, llegas y estás un verano y luego te marchas y no vuelves más, no es posible, tienes que ser como este educador que era vecino de los chavales, que estaba con los chavales y que de ahí se había ganado ese respeto, esa forma de estar sana. Entonces el tiempo es fundamental, la relación en el tiempo, no tienes que estar en el tiempo, no puedes llegar unos días y luego irte. Entonces, en esa relación ya vas creándote como una referencia, pero que no impones, sino simplemente, como decía también Enrique Martínez Reguera, si yo quiero que el chaval sea así, pues voy a ser yo así, ¿no? O sea, primero tengo que trabajar conmigo mismo. Si quiero, para que los chavales se conviertan en lo que yo quiero, tengo que ser yo así. Que tampoco hay una intención de que se convierta, quiero decir, no sé si me explico.
Me
Entonces,
parece excepcional la reflexión que has hecho, ¿no?
pues,
De la
yo
importancia
quiero.
del tiempo, de ganarte la confianza de los chavales, que muchas veces pues vienen ya con ese escudo de protección, ¿no? De defensa, ¿no? De lo que están acostumbrados a ver en el colegio, etcétera. Entonces creo que es muy, muy importante eso que dices tú, de poquito a poco ganar la confianza, ¿no?
Yo hay una de estas que es lo que te decía, que tú eres chaval y siempre estás haciendo, todo el mundo es malo, todo el mundo tiene un interés, todo el mundo, y muchos profesores en la escuela te están diciendo lo contrario, no, hay que ser solidarios, hay que, y tú dices, me lo puedes decir, pero yo tengo que verlo, yo tengo que tocarlo, ¿no? Entonces ahora en la asociación nos pasa mucho, o sea, siempre lo he tenido en cuenta, ¿no? Que como yo tenía esta forma de pensar, yo sé que muchos chavales tienen esa forma de pensar, entonces si yo llego y ellos ven un interés de, oye, te cobro dinero, no sé qué, sabes, algo que no, ellos van a dudar. Entonces es muy importante para mí presentarme, yo no tengo ningún interés más que pues, estar aquí, relacionarnos, pasar un buen rato y ya está, ¿no? Y ver que estás bien porque me importa que estés bien, ¿no? Entonces, eso tiene que ser no desde la charla, sino desde que el chaval vea que te preocupas por él, que tienes interés en su estado emocional, si está bien, si está mal. Y cuando él ve eso en ti, y ahí, creo que se plantea la duda, como yo me la planteé, dice, hostia, a lo mejor no todo el mundo es malo, a lo mejor no todo es una selva horrible donde van a machacarte, ¿no? Pero eso tiene que ser con el día a día y con el ejemplo en tu comportamiento y en tu actitud.
Está claro. Con chicos tutelados, que tú trabajas con ellos también, los chicos tutelados por la administración, ¿de qué manera esas figuras de referencia les aporta la administración? ¿Qué figuras de referencia tienen ellos dentro de los centros? ¿De qué manera se trabaja eso?
Yo trato, pero trato desde fuera, ¿no?
Y
Entonces,
lo que tú
yo
sabes que...
lo que veo desde fuera adentro, ¿no?
Eso es.
Mirando desde fuera, es que los chavales que están tutelados o que viven, tienen al final 50.000 educadores. O sea, yo veo que tienen educadores de noche, educadores de día, educadores de fin de semana, educadores que les llevan por ahí, educadores que vienen en verano. Y además, como es tan tenso el ambiente y unas condiciones laborales tan pésimas y tal, pues los educadores van rotando y van saliendo. Y hay gente que dentro del centro de menores, educadores que solo aguantan 3 meses y no lo soportan y se tienen que ir, ¿no? Entonces, claro, eso del tiempo no está. No hay una relación en el tiempo. Son personas que aparecen y se van, aparecen y se van. Entonces, los chavales al final no tienen referencias a las que se puedan agarrar o crear un vínculo o un arraigo. Entonces, para mí es muy importante la estabilidad en estos sitios, que el chaval no esté rotando de un lado para otro, que haya siempre gente estable y que esa gente estable se involucre en su vida. Yo lo que intento, porque muchas veces estos chavales pues van de un lado a otro, se van, los chavales que llaman ahora, los chavales que están en la calle muy deteriorados, que llaman menas y tal, pues acaban en Francia, luego están siempre que no están en Madrid, ¿no? Pues nosotros lo que intentamos es estar siempre en el mismo sitio de la asociación y que sepan que estamos ahí, que puedan contar con nosotros, que tengan un punto de referencia. No que yo me voy ahí porque se me acaba el contrato de trabajo y ya no te vuelvo a ver más, sino yo estoy aquí en esta zona del barrio y puedes contar conmigo cuando lo necesites, cuando te apetezca o cuando. Pero estar en el tiempo. Eso. Muchas veces la gente se sorprende de cuánto duran nuestros proyectos. Lo que te decía, que hemos empezado en 2008 y todavía seguimos. Entonces, claro, los chavales en 2008 ahora tienen veintitantos años. Y si hay una relación con ellos y han crecido con nosotros. Y entonces ahí se ha creado ese punto de referencia, ese vínculo, esa crianza. Porque hemos estado
Esa
siempre.
trascendencia, ¿no? Que es lo que antes explicabas tú, ¿no?
Ese ser significativo en la vida del crío.
Y por parte de la administración, ¿qué crees qué medidas crees que se deberían de tomar con respecto a esto que estamos hablando? ¿Qué figuras deberían de crear o qué vueltas se le debería de dar a lo que está sucediendo?
Yo creo que lo que tiene que hacer la institución, lo primero es definir qué pedagogía tiene, porque o qué psicología aplica, porque dan por hecho que aplican una ciencia como la medicina que es exacta y que no hay debate ni hay nada y que se aplica. Y no es verdad. Ni siquiera en economía. Fíjate que en economía, tú me dices, oye, voy a leer un libro de economía. Vale, pero es que te puedes leer un libro de economía comunista, un libro de economía capitalista, un libro de economía. Quiero decir que hay teorías económicas igual que hay teorías educativas. Entonces, primero tiene que definirse porque están aplicando una teoría educativa que venden como lo normal, lo general, lo que tiene la verdad, ¿no? Y no es real. Entonces, están aplicando para mí una teoría educativa de coacción, de chantaje, de presión, de que tiene más que ver con la contención y con lo policial y con el código penal y lo jurídico que con la pedagogía y la educación. Entonces, lo primero para mí que tiene que hacer es cambiar para mí, pues para que una de las instituciones funcionasen, es cambiar completamente la filosofía que están aplicando. Es casi la contraria a la que aplicamos nosotros. Entonces, eso es lo primero. Y a partir de ahí, pues ya con esa perspectiva se pueden tocar cosas, ¿no? Pero eso es lo primero, que me parece fundamental. Y eso se tiene que hacer también desde las instituciones académicas, o sea, la universidad, el planteamiento que hace la universidad de la educación social, del trabajo social. Integración social en FP parece que está un poco más abierta, ¿no? Pero también se han convertido en guetos donde los chavales no salen de las aulas y te hablan de exclusión, además al mismo tiempo que están excluyendo, ¿no? Porque vamos a ver, si vais a tratar las drogas, tendrá que venir una persona que haya estado mucho tiempo con las drogas y dar la clase. No puedo darla. O sea, y luego a lo mejor puede venir otro y dar una clase muy teórica y tal, pero si vais a hablar de la explotación sexual, tendrá que venir una persona que ha sufrido la explotación sexual y explicar, y esas personas no pueden acceder. Entonces, las excluyes y luego tratas la exclusión. Entonces, ese
Algunos
gueto.
algunos te dirán que en esto ya se está avanzando, pero no se está avanzando en la velocidad que hace falta. Tú has ido a dar alguna charla a la universidad, ¿verdad? Pero no tantas como quizás se debería, ¿no?
Se ha convertido en un gueto. Entonces, a nivel de, pues yo qué sé, yo estudié empresariales, ¿no? Pues a nivel de economía, pues vale, puedes convertir eso en algo súper teórico, de inflación, de tal, pero a nivel social, que vas a tratar con las personas que están, tienes que abrirte a ese mundo, ¿no? No puedes estar en tu gueto de aula y leyendo las cosas a través viendo las cosas a través de libros súper académicos, teóricos. Hombre, a lo mejor en sociología es un estudio filosófico, social y tal, desde arriba, pues a lo mejor, ¿no? Pero si vas a tratar con personas, tienes que abrirte a ese mundo, a esas personas, ¿no? Si no, te conviertes en un gueto y aplicas la imposición de tu pedagogía desde tu punto de vista, desde tu criterio cultural, el etnocentrismo este. Entonces, primero lo que haría con la institución es cambiar la filosofía. Con esa filosofía, bueno, con la filosofía ahora mismo que tiene, puedes cambiar cosillas, que en vez de todo público, privado, se haga público, ¿vale? Tratamos eso, pero quiero decir, porque se está planteando que el problema es que está todo privatizado. Sí, yo considero que es un problema, pero si lo pasamos ahora a público, vas a solucionar algún problema, pero no en lo gordo, ¿no? Porque la cárcel es pública y en la cárcel hay aislamientos, está el CIE, el CIE, bueno. El FIES, sí, están las palizas, hay una violación de derechos humanos y la cárcel es pública. Quiero decir, tienes que cambiar la filosofía y para eso hay que cambiar la forma de ver.
Completamente de acuerdo, Julio. Y la trascendencia que has visto tú en chavales, la trascendencia que has podido ver de unas buenas figuras de referencia frente a otras que no lo son tanto, ¿cómo crees que eso de verdad cambia la vida de los chavales? ¿Cómo has podido verlo tú a lo largo de los años?
Yo creo que al final es donde el chaval se agarra, es lo que te decía. Yo de chaval me agarré a lo bueno de ese profesor de boxeo, pero no me agarré a lo malo, pero me podría haber agarrado a lo malo, ¿no? Entonces muchas veces los chavales se les van apareciendo figuras de referencia y van agarrando cositas de aquí y tal. Ahora las figuras de referencia también que está viendo son el discurso de Vox, el tal, y algún chaval se está agarrando de forma peligrosa a eso, ¿no? Entonces, al final los chavales cogen lo que tienen a mano. Por eso es muy importante estar a mano y dejarte, decir, si quieres, coges mi postura o si no, no. O sea, y yo creo que al final yo veo muchos chavales que sí, que, no en ese momento, porque no, pero ya cuando son mayores ves que han hecho cosas porque te vieron a ti, qué tal, o que te tomaron como ejemplo, entonces ahora tienen otra forma de pensar. Y además es algo que no es inmediato, ¿no? No es como la educación planteada ahora que tiene más que ver con el comercio. Tú me das un aprobado y yo te doy un premio, como el comercio, ¿no? Esto es algo más como decía Enrique, como la agricultura, ¿no? Como la jardinería. Yo planto algo,
Una
me
semilla que
pongo como punto de referencia, como ejemplo, y a lo mejor ahora no, pero dentro de 20 años, a lo mejor yo, y además que luego suelo llegar muy tarde, que dice, joder, ahora que tengo 30, me acuerdo que tú dijiste no sé qué, que hiciste no sé cuánto, y se me quedó y tal, ¿no? Entonces, son muchas veces a largo plazo, ¿no? De inmediato, pero al final es dejar esa.
por eso es muy importante lo que tú decías, estar presente, ¿no? En el día a día con los chavales. Estar presente sobre todo.
Yo creo que de ahí pues los chavales van cogiendo. Pero también es muy importante, porque cuando eres chaval tu mundo es muy reducido, no es como era que ahora eres adulto y eres como estás en un mundo más abierto a que puedes coger de diferentes cosas, ver diferentes ejemplos, vas a trabajar, en el trabajo ves otro mundo, luego vas a, ¿sabes? Te haces amigos de otros lados. Y pero muchas veces cuando eres chaval, pues, tu relación es la familia, el barrio y el colegio. Y no ves otro mundillo, ¿no? Por eso es muy importante que cuando los chavales se meten en boxeo, de repente es como que se les se Hola.
Ahí, Dani.
De repente se te abre otro mundo, ¿no? En el boxeo y ves otras personas que a lo mejor son diferentes a tu entorno, ¿no? O te vas a la montaña con otros monitores y ven otro mundillo, ¿no? Entonces es muy importante meter esos mundillos en la vida de los chavales. Claro, entonces al ver otra cosa dices, hostia, yo creía que el comportamiento de mis padres era el correcto y tal, pero aquí estoy viendo que este tema que mis padres tratan así, ellos lo tratan de otra forma, joder, tal, descoloca y has abierto el pastel, has abierto la caja, ¿no? Y ya luego el chaval decide qué referencia quiere tomar, ¿no? Pues yo qué sé, en mi casa dicen que son de box y que los negros son unos cabrones, no, voy al boxeo y mi profesor de boxeo tiene un planteamiento diferente y trata con chavales que son negros y tal. Entonces se queda como, hostias, este es adulto y tal y está planteando otra cosa. Entonces es abrir el abanico y que el chaval al final pues elija. Y hay chavales que pueden elegir el discurso. El discurso jodido. Pero bueno,
Justo es
lo
eso, un
importante es
poco
estar, ¿no?
con el proyecto que estamos creando, lo que vamos a intentar buscar, que es pues aportar nuevas figuras de referencia, en este caso también jóvenes, porque yo creo que de joven a joven hay mucho impacto y hay mucho más poder que ese adulto que a lo mejor ya está más estigmatizado por parte de los jóvenes, ¿no? Yo creo que el poder que tiene un. Dime, cuéntame. El poder que tiene un joven hacia otro joven, yo creo que es bastante potente, ¿no?
Yo creo que también si uno quiere esa educación desde ser yo la referencia hacia los chavales, tienes que trabajar mucho contigo. Que es que esto no lo plantea en educación. En educación es, tenemos que trabajar con los chavales, tenemos que trabajar con los chavales. Dice, para. Primero trabaja contigo todo lo que, toda la mierda que tienes, equilíbrate y tal. Entonces, que también es lo que decía Enrique Martínez Reguera, o sea, vuélcate sobre ti, conviértete en la persona que te gustaría ser, quien lo tal. Y cuando tengas eso, ya puedes ser una referencia positiva, ¿no? Pero el trabajo tiene que ir contigo, tienes que trabajar mucho contigo mismo. Porque continuamente en esta sociedad estamos como mirando al otro, es el otro que tiene que cambiar, es el otro que tal. Y yo, stop, stop. Mira para adentro y
Sí,
no.
hay que trabajarse y no dejar de hacerlo nunca. Si quieres, seguimos charlando. Un placer.